El tema de esta noche es el secreto de la imaginación. En casi todos los detalles, el mundo que nos rodea es diferente de lo que pensamos. ¿Por qué entonces deberíamos ser tan incrédulos? La vida nos llama a creer no menos, sino más. El secreto de la imagen es el mayor de todos los problemas, a cuya solución todos deberían aspirar, porque en la solución de este misterio reside el poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo. Si has resuelto el misterio de imaginar, has encontrado a Jesucristo. Jesucristo es definido para nosotros en las Escrituras como el poder de Dios y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. Como se nos dice en el capítulo 8 del libro de Proverbios, y la sabiduría habla ahora, personificada como un niño pequeño. Cuando él puso los cimientos del mundo, yo estaba a su lado como un niño pequeño, yo era diariamente su deleite, regocijándome delante de él, regocijándome siempre en su mundo habitado, deleitándome en los asuntos de los hombres. El que me encuentra encuentra vida, el que me extraña se daña a sí mismo, todos los que me odian aman la muerte. Proverbios 8:29-31, 35, 36. Así que encuentren a ese niño que es el símbolo de Jesucristo, que es el poder creativo y la sabiduría de Dios. Créame cuando le digo que este Jesucristo de las Escrituras es su maravillosa imaginación humana, en él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho, Juan 1:3, él está en el mundo, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoce. Mire el mundo y nombre algo que no se imaginó al principio. Nombras una cosa que ahora no existe en tu imaginación, solo nómbralo. Nombra cualquier cosa en el mundo que no exista ahora en tu imaginación, todas las cosas existen en la imaginación humana. De Jerusalén de William Blake. Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él, de Anotaciones a Berkeley de William Blake. La morada eterna del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo. Intenta desmentirlo. Dios es mi imaginación pura en mí mismo, él está en la base de todas mis facultades, incluida la percepción, pero fluye hacia mi mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Puedo captarlo en el acto de producir estas imágenes en mi mente. Pruébelo mientras está sentado aquí. Intenta pensar en cualquier cosa. Trate de captarlo en el acto de producir en su propia mente todas estas imágenes. Porque todas las cosas existen en la imaginación humana. Pero ¿cómo puedo distinguir uno y revestirlo para que se convierta en un hecho objetivo? Ese es el secreto, porque todos existen dentro de mí. Pero ¿cómo puedo atrapar uno y vestirlo? Bueno, esta noche intentaré mostrarles lo que sé por mi propia experiencia personal. Las Escrituras lo enseñan, pero lo dicen de una manera extraña y maravillosa, como vestirlo. Ahora bien, esto es lo que quiero decir con hacer algo que es solo un pensamiento, algo que es real. ¿Cómo lo hago? Selecciono, de mi maravillosa imaginación humana, aquello que quiero hacer real. Está todo en ti. Entonces debo entrar en él como entré en esta habitación. Si el espectador entrara en cualquiera de estas imágenes en su imaginación, acercándose a ella en el carro de fuego de su propio pensamiento contemplativo, de Visiones del Juicio Final de William Blake, se volvería tan real para él como esta habitación. Quizás te preguntes, ¿qué me haría eso? ¿Se volverá real en un futuro no muy lejano? Sé por experiencia propia que así será. Puedes sentarte aquí y entrar en un estado. Puede que no adquiera la realidad de esta sala, pero lo hará si persistes en ella, será así. Cuando abres los ojos, desaparece. ¿Pero significa que lo probé y eso es todo? No. Habiendo entrado en ello, ¿puedo decirles que le seguirá? No retrocederá al pasado como memoria, avanzará hacia el futuro y lo enfrentarás. Este es el secreto de la imaginación, que es descubrir el secreto de Dios. Eres un ser inmortal. No puedes morir porque eres todo imaginación. El hombre es todo imaginación, y Dios verdaderamente es hombre, y Él existe en nosotros, y nosotros en Él. Y ese cuerpo inmortal del hombre es la imaginación humana, y ese es Jesucristo mismo, el cuerpo eterno del hombre y no puede morir. No puedes morir. El cuerpo, sí, esto se desvanecerá, pero yo no soy la vestidura que llevo puesta. Yo soy el portador de la prenda, y el portador de esta prenda es todo imaginación. Esta es la historia que enseña la Biblia. Cuando leemos en la Biblia, yo soy Él. Yo mato y doy vida, hiero y sano, y no hay Dios fuera de mí, Deuteronomio 32 minutos y 39 segundos. Este no es un ser externo a ti quien habla, este es el ser que realmente eres, hablando dentro de ti, tratando de persuadirse de su maravilloso poder para crear. Puede matar y, sin embargo, puede dar vida. Puede resucitar de entre los muertos. Y esa es tu maravillosa imaginación humana. El día llegará, saborearás este poder que posees. Entrarás en una habitación como esta y la calmarás, no ordenando a nadie en la habitación que se quede quieto. Déjalos tal como están. Pero detendrás dentro de ti una actividad que sientes, y cuando la aquietes en ti, todo lo que observes se aquietará, perfectamente quieto. Podrías avanzar y examinarlos y están muertos. Todo está perfectamente quieto y muerto. La vida está en ti. Liberas la actividad y una vez más se animan y continúan haciendo lo que pretendían hacer. Podrías, cuando calmaras la actividad dentro de ti, cambiar su motivación, y cuando lo liberes, harán completamente diferente de lo que pretendían hacer antes de que fueras detenido dentro de ti de esa actividad. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo le ha concedido tener vida en sí mismo, Juan 5:26, y eso lo tienes dentro de ti. Aún no eres muy consciente de ello, pero lo serás. Los que estoy enseñando tendrán sueños, como vosotros tenéis sueños, y en sus sueños se despertarán, y luego lo detendrán en el sueño y cambiarán la motivación y verán cambiar el acto previsto. Aquí hay uno. Una amiga se dio cuenta de que estaba soñando y aquí hay un hombre que tenía la intención de hacerle daño. Él salió del auto y se acercó a ella, y ella tuvo miedo, y su susto la despertó. Pero en lugar de despertarse en la cama, se despertó en el sueño. Entonces se dio cuenta, esto es lo que él enseña. Ahora simplemente lo arrestaré. Ella no discutió con él, ella detuvo, dentro de ella, la actividad que lo animaba. Y ella le dijo, estás cansado. Necesitas una buena taza de café caliente y luego un buen sueño profundo, y luego le dijo exactamente lo que necesitaba y liberó la actividad dentro de ella. Sacudió la cabeza como si algo extraño hubiera sucedido dentro de él y volvió al auto, todo en su sueño, y se fue. Verás, ella cambió su intención hacia ella. Esto puede parecerle imposible al mundo. Cuando comencé esta conferencia, casi todo en este mundo es completamente diferente de lo que parece ser. Y te lo digo por experiencia propia, no estoy especulando. No estoy teorizando. El poder del que hablo es un poder dentro de ti. Ese poder no es algo externo, es tu maravillosa imaginación humana y aprenderás a controlarla. Tu imaginación anima el mundo en el que vives. Cambias tu imaginación y cambias el mundo. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar mi propia actividad imaginal es luchar contra la naturaleza misma de mi propio ser, porque mi propia actividad imaginal está animando mi mundo. Si creo que estoy herido o que otros están en mi contra, los he conjurado en mi mundo y tienen que estar en mi contra. Si creo plenamente que todos están trabajando para la realización de mi bien, ellos tienen que trabajar para la realización de mi bien. No les pregunto. No los obligo. Simplemente lo hago solo dentro de mí, y todo el vasto mundo existe dentro de mí. Por lo tanto, soy yo mismo expulsado. Está objetivado. No tengo que cambiar los asuntos, solo lo cambio dentro de mí, y luego todos, aunque lo conozca o no por su nombre. Realmente no importa, soy yo mismo expulsado. No podría decirte los átomos de mi cuerpo, pero es mi cuerpo. Si me quitaras la mano, no podría decirte que es mi mano la que estoy mirando, como tampoco podría decirte tu nombre ni nada sobre ti. Sin embargo, tú mismo eres expulsado, ya que este cuerpo es el cuerpo que llevo. Y así, como el cuerpo obedece a mi mente, tú, mi cuerpo expulsado, obedecerá mi mente también. Todo lo que tengo que hacer es preocuparme por lo que quiero en este mundo y tratar de mantenerlo dentro del marco de la regla de oro, hacer a los demás solo lo que me gustaría que me hicieran a mí, nada más que eso. No hacer daño a nadie, no hacer a nadie más que lo que yo quisiera que me hicieran a mí. Si quieres que se hagan todas las cosas hermosas, haz solo lo bello y hazlo todo en tu maravillosa imaginación humana. Entonces te darás cuenta de este tremendo secreto de la imagen. Es el mayor de todos los secretos, a cuya solución todos en el mundo deberían aspirar, porque Cristo es la respuesta. Cristo es definido para nosotros en el primer capítulo de Primera de Corintios como el poder de Dios y la sabiduría de Dios, Primera de Corintios 1:24. Aquí está el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y he encontrado el poder de estar en mí mismo. ¿Quieres decir que Cristo está en mí? ¿No se nos enseña eso en las Escrituras? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que, por supuesto, no paséis la prueba? 2 Corintios 13:5, pues bien, pruébalo. ¿Cómo lo probaría? Un amigo mío, tal vez, no se encuentra bien, o tal vez esté desempleado, o tal vez no gane lo suficiente para cumplir con las obligaciones de la vida. Está bien, Él está en mí. Cuando pienso en Él, Él está en mí. No es necesario que esté físicamente presente para que yo piense en Él, Él está en mí. Pienso en Él, lo conjuro. Bueno, ¿puedo cambiar toda su imagen en mí? Supongo que me está hablando y me dice que nunca ha tenido más, que nunca se ha sentido mejor, y como creo en lo que estoy viendo en mi propia mente. Yo creo en Él. Ese es Cristo en mí, y todas las cosas son posibles para Cristo. Pues bien, pruébalo y comprueba si funciona. A ver si no lo ves en un futuro no lejano ganando más, luciendo mejor, y Él responde a todo lo que has hecho en el mundo dentro de ti. No necesita elogiarte ni agradecerte. No necesita sus elogios, no necesita su agradecimiento. No necesitas confirmación de Él, excepto que Él se ajuste a lo que has hecho en ti mismo con respecto a Él. No le pides a nadie que te agradezca. Gracias nada. Simplemente estás ejerciendo el poder de Dios dentro de ti, y el poder de Dios y la sabiduría de Dios es Jesucristo, 1 Corintios 1:24. Y no hay nada en el mundo excepto Dios. Es todo Dios en ti expulsado, y Dios es tu maravillosa imaginación humana. No puede estar más cerca. Dios nunca está tan lejos como para estar cerca, porque cercanía implica separación. No está separado. Dios en realidad, literalmente, se hizo como yo soy, para que yo pueda ser como Él es. Él no es algo externo. No importa lo cerca que esté, ni siquiera puede tocarme. De hecho, Él se convirtió en mí, con todas mis debilidades, todas mis limitaciones, y ahora estoy tratando de luchar dentro de mí para descubrir quién soy, y ese es su nombre. Mi nombre está en Él. ¿Cómo te llamas? Ve y di que yo soy te ha enviado. Ese es tu nombre. Sí, por los siglos de los siglos es mi nombre. ¿Qué nombre? ¿Jehová? No. ¿El Señor? No, Yosa. Ese es su nombre. Ese es su nombre por los siglos de los siglos. Bueno, no puedo decir yo soy y señalar hacia otra parte. No puedo decir yo soy y sentir que hay algo cerca de mí. Ni siquiera puede estar cerca. Algo puede estar cerca de lo que yo soy, pero Yosa no puede estar cerca. Y ese es el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Entonces tú eres el Señor Jesucristo. Ahora bien, en las Escrituras se nos da un modelo mediante el cual sabrás que lo eres, y te prometo, desde mi propia experiencia personal, que lo tendrás. Es una historia real. La historia más verdadera jamás contada es la historia del Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, «Yo soy el Padre», ¿puedo decirles que si Él es Padre, tiene un hijo, no es así? O al menos tiene un hijo, pero os digo que es un hijo. Él dijo, «Cuando me veis, veis al Padre, pero si te miro y digo, bueno, entonces tú eres el Padre, muéstrame a tu hijo». Él no puede mostrarme a su hijo afuera como su hijo, porque él y yo somos uno. Él tiene que mostrarme a su hijo no de sangre ni de voluntad de carne, tiene que nacer, no de sangre ni de voluntad de la carne ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y él me dice que él es Dios, y él me dice que él y yo somos uno. Pues bien, no puede nacer de ninguna manera normal y natural. Tiene que nacer de Dios. Bueno, entonces, ¿quién es tu hijo? Me dice en las Escrituras que David lo llama Padre. David te llama Padre. Sí. Él dijo, yo inspiré a los profetas y leyó a los profetas, y en los profetas, David llama al Señor mi Padre. Entonces, ¿quieres decir que David es mi hijo? Sí, él es mi hijo. Pero no lo conozco, dirás. Pero te diré, por experiencia personal, que lo sabrás porque yo lo sé, David me llamó mi Padre. David me llamó mi Señor. David me llamó la roca de su salvación. Todo lo que se dice en las Escrituras acerca de lo que dijo del Señor, Él lo dijo de mí. Y entonces me puse de pie, y aquí está David, y supe sin lugar a dudas que aquí está mi hijo, y mi hijo es David, no un David, el único David, el David de la fama bíblica. Y cuando me llamó Padre, volvió la memoria. Entonces Dios realmente se convirtió en mí y luego se despliega dentro de mí. Bueno, a medida que Él se despliega dentro de mí, es solo el recuerdo de Dios que Él renunció para convertirse en mí. Tuvo que renunciar por completo a todo lo que era Dios para convertirse en este pequeño testigo que se llama un hombre llamado Neville. Entonces, cuando su memoria regresa y Él se convierte en mí, es mi memoria la que regresa. En realidad, Él me dio a mí como se dio a ti, y llegará el día en que Él se despliegue dentro de ti, tu memoria regresa porque es la memoria de Dios que regresa, Él se vacía completamente para convertirse en ti. Esta es la historia de la fe cristiana, el cumplimiento de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es solo un modelo profético de la vida de Jesucristo. Es un presagio de una manera no del todo concluyente ni inmediatamente evidente, pero a medida que se desarrolla dentro de ti, no es más que el regreso de la memoria de Dios. Pero habiéndose convertido en usted, se convierte en su memoria que regresa y despierta como Dios mismo. Y no hay nada en el mundo como Dios. Ahora preguntas, ¿qué? ¿Todos los horrores del mundo, el dolor, el sufrimiento? Sí. Se necesitan todos los hornos para prepararte para recibir el regalo que Él da, y el regalo es el mismo. Dios realmente se convirtió en ti, Él se entregó a vosotros para que seáis Dios. Y Dios en ti es tu maravillosa imaginación humana, ese es Dios. Ahora esta noche pruébalo. Les pido que me crean. Pero me creas o no, inténtalo de todos modos. Toma a un amigo tuyo y tráelo ante tu mente, y luego háblale desde la premisa de que tu deseo por él se cumple. No va a hacerlo, pero ya se ha cumplido. Y habiéndolo hecho, cree que al Señor Jesucristo todo le es posible, y usted acaba de ver a Jesucristo en acción, porque vio el poder creativo de Dios en acción, y ese es Jesucristo. Esa es tu maravillosa imaginación humana. Ahora cree en la realidad de lo que acabas de hacer. Cree que esta apropiación subjetiva de tu esperanza objetiva por un amigo es un hecho. Eso es realmente orar. Y todo es posible para Dios. Vayan hacia adentro y apropíense de ello, simplemente apropiaos de él por completo y ved cómo se desarrolla dentro de vuestro vasto y maravilloso mundo. Entonces este maravilloso secreto es el secreto del Señor Jesucristo. Si te vuelves hacia afuera y te vuelves hacia otro, no conoces al Señor Jesucristo. Puedes hacer todo tipo de imágenes de él. Ese no es el Señor Jesucristo. Si algún hombre alguna vez viene y dice, mira, ahí está o aquí está, no lo creas. ¿Por qué? Porque cuando realmente lo encuentres, te encontrarás con tu ser. El Cristo de la fe viene a nosotros como un desconocido, sin embargo, uno que en algún misterio inefable nos deja experimentar quién es él, y cuando experimentamos a Jesucristo, lo experimentamos en primera persona, en singular, en tiempo presente. Nunca lo verás venir desde afuera. Que nadie os diga que lo encontraréis viniendo de fuera. Lo encontrarás despertando dentro de ti como tú. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es el gran sacrificio. Está crucificado en la humanidad. Cada forma humana es la cruz que lleva, y en esa forma Él despierta como aquel en quien Él despierta como ese ser, y ese ser es el Señor Jesucristo. Y por ser Él el Padre de David, David llamó a ese ser, Padre, entonces sabes, yo soy Él. Oh, puedo decírtelo desde ahora hasta el fin de los tiempos, y tal vez no pueda persuadirte a que lo creas, pero cuando te sucede a ti, no necesitas más persuasión, porque te enfrentas a los hechos y estás allí en presencia de tu propio Hijo, y el Hijo es el Hijo de Dios. Contaré el decreto del Señor, dijo David, Él me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Salmo 2:7, estas son las palabras de David en el segundo Salmo. Contaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi Hijo. Ese Hijo te va a llamar Padre, y entonces, y solo entonces, sabréis que sois Dios Padre, ese es el misterio del mundo entero. Y entonces, lo que logras en este mundo con respecto a las finanzas es maravilloso para ti como individuo en el mundo de César. ¿Qué haces respecto al mundo social? Todas estas cosas, es maravilloso, pero solo cumplirás realmente tu destino si cumples las Escrituras, porque el propósito de la vida es cumplir las Escrituras. He cumplido la obra que me diste que hiciera. ¿Qué trabajo? Todo lo que los profetas hablaron de mí, y comenzando con Moisés y los profetas y los salmos, les interpretó en todas las Escrituras lo concerniente a él. Luego dijo, es necesario que la Escritura se cumpla en vosotros, y el propósito de la vida es cumplir la Escritura, la profecía de Dios al hombre, porque Él se dio al hombre a sí mismo, o prometió darse al hombre a sí mismo. Y me prometió un hijo. El hijo que Él prometió era su hijo, y al darme a su hijo, Él me dio a sí mismo, porque su hijo me llama Padre. Y ese es todo el misterio de la vida. No hay nada más que Dios. Un ser expandiéndose por los siglos de los siglos, cada uno de sí mismo. Y aunque os llame Padre, debo deciros que no perderéis vuestra identidad. Estáis individualizados y tenderéis hacia una individualización cada vez mayor. Y sin embargo, tú eres el Padre de mi Hijo, y si tú eres el Padre de mi Hijo, entonces tú y yo somos uno. Es un gran misterio, somos hermanos, porque tú no pierdes tu identidad y yo no pierdo la mía. Entonces tú y yo, detrás de estas máscaras somos eternos hermanos, el Padre del Hijo unigénito. Bueno, si tú eres el Padre de mi Hijo, y mi propia esposa es el Padre de mi Hijo, entonces la relación en la tierra de los hombres, o de amigo a amigo y de esposa a esposo, está por encima de este nivel, y somos hermanos eternos, formando todos un solo Padre. Un niño puede imaginar. Bueno, ese es Cristo. Ese es Cristo crucificado en esa vestidura diminuta y sufre con todo lo que ese niño imagina o disfruta con todo lo que ese niño imagina. Lleva todos los galones y todos los golpes que el hombre puede dar en su mal uso de ese poder. No lo critica, él me atiende con la misma indiferencia, y con la misma rapidez, cuando la voluntad en mí es mala como cuando es buena. De esa manera, Él lleva todos mis azotes, Él soporta todo mi mal uso de su poder, sabiendo que al final, despertaré y lo usaré solo con amor. Cuando despierte completamente del sueño de la vida, usaré este poder creativo de Dios solo con amor. Pero mientras tanto, mientras intento despertar al uso de este poder, lo hago mal. Y puedo decirte que enfrentarás esta visión y verás lo que hiciste desde el principio, porque no lo empezaste hace unos años en el vientre de tu madre. Has estado viniendo a través de los siglos. Una noche vi aquí esta criatura monstruosa cubierta de pelo. Parecía un gorila y tenía el pelo todo castaño oscuro de la cabeza a los pies. Era un monstruo. Y aquí, la criatura celestial más gloriosa, una mujer, y este era un monstruo masculino. Y llamó a esta criatura celestial, madre, madre. Bueno, sabía que esto no podía ser, esta criatura celestial y radiante, y entonces lo golpeé. Y cuando lo golpeé, se regodeó, amaba la violencia. Y lo golpeé y se regodeó aún más. Bueno, podría hablar en un tono gutural, llamando a este ser celestial madre. Y eso me molestó. Entonces, de repente, desde dentro de mí lo supe. Vaya, esta es mi propia creación. Y este también lo es. Son solo la representación de mis dos usos diferentes del poder creativo que yo soy. Aquí, el monstruo, está la encarnación completa de cada momento mal utilizado de mi vida. Cada vez que fui violento, creé y alimenté a este monstruo. Me susurró al oído que fuera monstruoso, que fuera violento, que fuera malo, que fuera malvado, porque solo se alimentaba de este pensamiento. Y aquí, la criatura celestial, estaba la encarnación de todos mis pensamientos amorosos. Cada pensamiento amable, considerado y maravilloso de mi vida alimentó este. Cuando vi esta cosa monstruosa y me di cuenta de que era mi propia descendencia. Fue el fruto de mi energía malgastada. Me comprometí. No había nadie a quien pudiera recurrir. Me prometí que si me tomara una eternidad lo redimiría. No surgió a través de ningún otro poder que no sea mi propio mal uso de mi propio poder. No podría haber llegado a existir, y esa cosa no podía vivir y no podía ayudarse a sí misma. No lo condené. En ese momento, sentí una compasión más allá de lo que nadie podría soñar por esta cosa monstruosa que había creado. Y cuando me hice esa promesa de que lo redimiría si me tomara la eternidad, en ese mismo momento, todo se hizo más y más pequeño, pero no fue en vano. La energía que encarnaba volvió a mí. Comencé a sentir un poder que, hasta ese momento, nunca antes había sentido. Y este empezó a crecer. La belleza que ella encarnaba y personificaba brillaba cuando la energía regresaba de este, el monstruo, a mí, y todo se disolvió ante mis ojos. Entonces nada se pierde en todo mi monte santo. Yo no perdí esa energía que extravié, volvió a mí, que estaba encarnado en ese monstruo. Y a lo largo de los siglos, fue él quien me susurró al oído cosas monstruosas que debían hacer, porque solo podía alimentarse de la violencia. Solo podía alimentarse del mal. Entonces me di cuenta de lo que significaba, que comí del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y así ella se alimentó del mal y ella se alimentó del bien. Y entonces volvió a mí el mal que era solo la energía mal gastada, y luego todo volvió a mí. Y entonces rompí el hechizo y desperté en este mundo. Bueno, todos se enfrentarán a ese gorila en el umbral. Todo el mundo lo tiene, invisible para el ojo mortal, y te susurra al oído para entretener los pensamientos desagradables del mundo. Y cada una de tus reacciones desagradables se alimenta de ellas, y ella se alimenta de cada uno de tus pensamientos amables, maravillosos y amorosos. Y llegará el día en que serás lo suficientemente fuerte para afrontar esto. Y puedo decirte que te llevará un abrir y cerrar de segundo disolverlo. No trabajes en ello. Todo lo que necesita es el núcleo de integridad dentro de ti. Cuando te comprometes a ti mismo y a nadie más, no juras por tu madre, no juras por un amigo, no juras por la Biblia, te comprometes a redimirlo. En el momento en que te comprometes, y dentro de ti, sabes que lo dices en serio, todo se disuelve. No es tiempo de disolverse. Y entonces toda la energía regresa a ustedes y son más fuertes que nunca para seguir adelante y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si lo reenvías y lo usas mal nuevamente, comienzas a crear otro formulario, y un día lo volverás a disolver. Con el tiempo despertarás por completo y utilizarás tu maravilloso poder únicamente, no para bien, ese árbol llegará a su fin, para la vida misma. Porque comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es este mundo. Llegará el día en que comeréis del árbol de la vida que da el fruto de la verdad y del error. El error se encarnará aquí, y un día enfrentarás el error, y el error se disolverá ante el ojo de tu mente a medida que la verdad comience a brillar ante ti, porque estás comiendo, entonces, del árbol de la vida como comiste formalmente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el combate del bien y del mal produce este monstruo, y el combate de la verdad y el error produce una forma de ser enteramente diferente, más gloriosa que la del bien y más horrible que esta. El error se disolverá con la misma rapidez cuando se enfrente al error. Entonces, si hoy tu enseñanza no es verdadera y la vives, estás construyendo algo igual de monstruoso. Pero un día enfrentarás el error y descubrirás que viviste con un concepto falso de Dios, algo en el exterior del ser, que antiguamente adorabas una figurita dorada hecha de oro y plata. Tenía ojos, pero no podía ver. Tenía oídos, pero no podía oír. Tenía boca, pero no podía hablar. Tenía pies y no podía caminar. No emitió ningún sonido dentro de su garganta. Y quienes lo hicieron son iguales. Y aquellos que confiaron en él también son iguales. Entonces, todos los pequeños íconos del mundo que la gente adora, estas son las pequeñas cosas que se llaman error, y un día descubrirás al Dios verdadero. Y cuando descubras al Dios verdadero, descubrirás que él está dentro de tu maravilloso ser como de tu maravillosa imaginación humana. Caminarás en la conciencia de ser Dios. No te jactas de ello. ¿Cómo respondió Black cuando le preguntaron, ¿qué piensas de Jesucristo? Black respondió, Jesucristo es el único Dios, pero se apresuró a añadir, pero yo también, y tú también. Así que no se lo digas a nadie. Simplemente sabes que eres el ser del que en las Escrituras se habla como Dios el Padre. Por todo lo que se dice de él, lo vas a experimentar. Y lo vas a vivir en primera persona, en singular y en tiempo presente. Y entonces lo sabrás. Hoy se cumple un décimo año desde que me pasó esto aquí mismo en esta ciudad, justo enfrente del hotel con la estrella en lo alto del techo, el Sir Francis Drake, el día 20 de julio de 1959. Fue entonces que yo, a las 4 de la mañana, sentí dentro de mi cabeza la vibración más intensa, y pensé, esto es una hemorragia cerebral, y ya está. No sabía nada de la forma humana y pensé que no sería posible sobrevivir a lo que estoy sintiendo, entonces esto debe ser lo que llaman una hemorragia cerebral masiva. Pero en lugar de partir de este mundo, desperté y me encontré dentro de mi propio cráneo, y supe que estaba completamente sepultado dentro de mi propio cráneo. Estaba completamente despierto, como nunca antes lo había estado, y aquí estoy sellado, el cráneo está sellado y yo soy en él. El cráneo no es una cosa pequeña como esta, indicando la cabeza. Es del tamaño de un sepulcro enorme, muy grande, y sabía que era mi cráneo. También sé intuitivamente que podría salir empujando la base de mi cráneo. Mientras lo empujaba, una piedra se alejó rodando, y vi la pequeña abertura, y metí mi cabeza a través de ella y empujé, y salí, centímetro a centímetro, como nace un niño del vientre de su madre. Pero en lugar de nacer de abajo, de carne y hueso, nací de arriba del cráneo. Gólgota, donde Cristo fue sepultado. Pero no fue otra salida del armario. Estoy saliendo. No hubo otra. No tenía ningún compañero en ese cráneo. Yo mismo estuve allí y salí. Y cuando volví a mirar el cuerpo del que salí, estaba terriblemente pálido, girando la cabeza de un lado a otro como alguien que se recupera de una gran prueba. Me levanté y lo miré, y de repente escuché este extraño, extraño viento, este viento sobrenatural que había escuchado en la tumba dentro de mi cabeza. Bueno, ahora parecía estar dividido y venir de la esquina de la habitación. Cuando miré para ver si realmente venía de ese lado, y miré hacia atrás 3 o 4 segundos después, el cuerpo había sido retirado. No hay cuerpo, pero en su lugar estaban mis 3 hermanos mayores. El mayor se sentó donde estaba la cabeza, el segundo se sentó donde estaba el pie derecho y el tercero se sentó donde estaba el pie izquierdo, y sienten este mismo viento sobrenatural. No pudieron verme. No solo los vi, sino que pude leer sus pensamientos como podía leer los míos. Todos sus pensamientos eran objetivos para mí. Todo fue objetivo. No podían tener una emoción que no fuera objetiva. No podían tener un pensamiento que no fuera objetivo. Y, sin embargo, escuché sus voces. Y entonces mi hermano Lawrence se levantó de la cama y se dirigió hacia la misma dirección en la que pensé que se originaba este viento, este peculiar viento. Mientras daba 1 o 2 pasos, dijo, «Bueno, es el bebé de Neville. Esta es la causa de este viento peculiar y sobrenatural». Mi hermano Víctor y mi hermano Cecil dijeron, «¿Cómo puede Neville tener un bebé?». No discutió el punto. Levantó del suelo a un niño pequeño envuelto en pañales, lo trajo y lo puso sobre la cama, y tomé a ese niño en mis brazos, y cuando lo miré a la cara y dije, ¿cómo está mi amor? Esta carita celestial se iluminó con la sonrisa más gloriosa, y luego toda la escena se disolvió. Hubo la resurrección de entre los muertos, seguida por el nacimiento de lo alto. Entonces nacemos de arriba, como nos dice el libro de Pedro, nacemos de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3, solo hay un ser resucitado, el ser que descendió al hombre, y ese es Jesucristo. Descendió al hombre, el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y se unió al hombre, y cuando se volvieron uno y cumplieron el destino de ese ser, solo él ahora despierta como tú. Y así, despertáis como el Señor Jesucristo, sin pérdida de identidad. Así que hace 11 años, el 20 de julio, allá por 1959, aquí en esta ciudad, ese drama tuvo lugar dentro de mí. Así que hoy es mi cumpleaños en un sentido espiritual. El cuerpecito que ahora está ante vosotros, que vino en el año 1905, partirá y se convertirá en polvo. Pero lo que despertó dentro de mí es el yo inmortal que no puede morir. Y aquellos que no han tenido la experiencia, ese yo inmortal todavía está allí y no puede morir. Serás restaurado a la vida en un mundo como este para continuar el drama hasta que esa experiencia que acabo de contarte tenga lugar dentro de ti. Nada muere. La pequeña rosa que floreció una vez, florece para siempre. Se convierte en cenizas como el cuerpo se convierte en cenizas, pero tú, el tú inmortal, que es todo imaginación, no puede morir. Pero un día despertará de la misma manera que despertó dentro de mí. Fue enterrado en el Gólgota, que significa la calavera. Está enterrado en el Calvario, que es el cráneo. Es en el cráneo del hombre donde está enterrado Dios, y allí despertará el Dios en el hombre. Así que aquí esta noche lo pones a prueba mientras las escrituras te desafían a probarlo. Y usted prueba, no a otro, prueba su propia maravillosa imaginación humana, porque ese es el Señor Jesucristo. La historia más verdadera jamás contada es la historia de Jesucristo. Que el mundo se levante en oposición y diga que no hay Señor. como Black destacó tan bellamente en su poema Jerusalén. Babel se burla diciendo que no hay Dios ni hijo de Dios. Que tú, o imaginación humana, o cuerpo divino del Señor Jesucristo, eres todo un engaño, pero yo te conozco, oh Señor, cuando te levantas ante mis ojos cansados, incluso en este calabozo y en este molino de hierro. Porque también tú sufres conmigo, aunque no te miro. Y la voz divina responde: no temas. He aquí, yo estoy contigo siempre. Solo cree en mí, que tengo el poder de resucitar de la muerte a tu hermano que duerme en Albión. No puedes alejarte de tu propia imaginación. No puedes alejarte de ello porque ese es tu propio ser. Esa es la realidad. Pero sufre contigo, Él es el Señor Jesucristo dentro de ti. Ahora pruébalo esta noche. Pruébalo para bien. ¿Quieres un mejor trabajo cuando dicen que están dejando salir a la gente? Olvídate de lo que dicen los periódicos. Olvídate de lo que dice cualquier cosa. Todo es posible para el Señor Jesucristo. Mateo 19:26. Si no tienes suficiente dinero, olvida lo que dice el papel, asumes que lo tienes, para Dios todo es posible. No pone límite alguno al poder de creer. ¿Puedes creerlo? Bueno, intenta creerlo. Intenta creer, ante todo, en Dios. Bueno, Dios es tu propia imaginación. Bueno, cree en Él, que todo lo que puedas imaginar es posible. ¿Te imaginas que ahora tienes el tipo de trabajo que deseas? ¿Los ingresos que se obtendrían de ello? ¿La diversión al hacer el trabajo? Pues entonces camina como si fuera verdad, y lo mejor que puedas cree que es verdad. Y esa suposición, aunque negada por tus sentidos, aunque el mundo diría que es falso, si persistes en ello, se convertirá en un hecho. Esta es la ley de vuestra propia imagen maravillosa. Créelo y se hará realidad. Ahora entremos en el silencio.